Deuteronomio capítulo 15. El año de remisión. Cada 7 años hará remisión.
Tenemos el año de remisión, que eso ya lo vimos, pero aquí hay algo que dice de los préstamos a los pobres, prestarle al pobre, pero que no irle a quitar todo, dejarlo sin nada por causa de la deuda. Instituto Bíblico 2006, Bogotá. En el capítulo 15 vuelve a hablar de que 6 años se trabajaba la tierra, 6, y al séptimo se dejaba descansar. También habla de pobres. Instituto Bíblico 8ª Promoción. Era cada 7 años, la tierra tenía que descansar, que no la sembraban, no la cosechaban. Instituto Bíblico México.
Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre.
En cuanto a la gente pobre, lo sabido y lo sabrá. Eso era lo del socialismo, cuando se levantaron todos esos pensamientos filosóficos diciendo que la humanidad tenía que vivir en igualdad y que todos tenían que comer pechuga al desayuno, huevos al almuerzo, que todo tenía que ser una igualdad, y no. Porque Dios dijo que pobres siempre habrá en la tierra y habrá de todo, eso Dios lo instaló y nadie lo puede quitar. El socialismo no pudo con eso, por el contrario, se acabó, se está acabando. Nosotros en la iglesia hoy, porque por causa de la maldad vienen los vividores, entonces a nosotros nos toca ayudar a los que conocemos. No a cualquier persona que nos diga me estoy muriendo de hambre, hoy no he comido nada durante el día, no, porque la gente por la maldad se inventa muchas cosas, pero nosotros sí podemos ayudar a la persona que conocemos de cerca, estamos muy cerca de esas personas y sabemos su vida. Sabemos que necesita y que es una persona que está en la iglesia y necesita la ayuda, entonces uno le da una colaboración, le da un mercado, ropa, zapatos, le colabora de pronto con una deuda, con lo que uno pueda le ayuda a esa persona, le colabora para conseguir trabajo, lo ayuda a ubicar, le da trabajo, de alguna manera se le ayuda. Pero es cuando ya los conocemos, porque la iglesia va creciendo, y llega mucha gente que es vividora. Entonces no podemos a todo el que nos diga, sino que primero hay que hacer un estudio. Por ejemplo, a mí me han llegado muchas cartas donde me dicen, ay, me estoy muriendo de hambre. Que 2 días sin comer, que mi niño, entonces eso le toca a uno el corazón, entonces yo mando a una hermana, busque, investigue, pregúnteles a los vecinos, al dueño de la casa cómo es esa persona, en fin, investigue si amerita ayudarle o no, y la mayoría son mentiras. Gente mentirosa, perezosa, que no les gusta trabajar, iracundos. Dan mal testimonio. Como hay otros que realmente sí, la persona va a la iglesia, tiene su edad y no le dan trabajo, entonces es ahí donde hay que colaborarles. Por ejemplo, la iglesia le ha ayudado a muchas personas con casita propia, le ha dado casas, vivienda en propiedad a muchas personas necesitadas, la iglesia ha dado motos, bicicletas, carros, ha dado negocios. Microempresas a la gente, le está pagando universidades a personas que ameritan, el arriendo a muchas personas pobres, pensión a personas de la iglesia que lo ameritan, que no les dan trabajo por la edad, que son solos y no tiene quien les dé, entonces la iglesia les está dando una mensualidad, si querían saber eso. Pero eso tiene que ser que amerite, que realmente haya sido fiel, que haya sido de buen testimonio en la iglesia para hacer esta clase de ayudas. En el terremoto de Armenia, la iglesia, durante 3 años ayudó con mercados y plata, y hasta este año se les quitó la ayuda, es eso, ayudar a los menesterosos, así lo dijo el Señor lo dijo desde el principio, y eso se hace, porque eso es lo que Dios ordena, y eso es lo que hay que hacer, y Dios da las cosas. Sino que la capacidad de la iglesia no es tampoco tan grande, porque hay mucha gente en la iglesia a la que no se le puede colaborar. Se mira a la persona por su edad, por la fidelidad a la iglesia, a veces no tanto la antigüedad, algunas personas que son fieles, que buscan a Dios de verdad. A la iglesia de las ferias iba un señor con la cara como un monstruo, entonces él sufría porque en los buses no lo llevaban por eso, a la gente no le gustaba, no lo llevaban, y vivía muy lejos y le tocaba venirse e irse a pie, a la gente le daba miedo, entonces lo primero que se hizo fue comprarle una bicicleta para que viniera en ella. Se le ayudó a generar empleo vendiendo bolsas para la basura, después, tenía un problema de vivienda, también porque en ninguna parte le querían arrendar por el mismo problema, y que espele un mal olor, lo echaban de todas partes, entonces se le compró una casa en un barrio que se llama San Mateo, con escrituras y todo. Entonces es eso lo que se llama ayudar al menesteroso. Uno espera que los obreros vean esas necesidades en la gente para mirar a ver cómo se le colabora a la persona. La iglesia hace esas ayudas secretamente, es tan secreto que ustedes lo ignoraban. Lo mismo pasa con una persona que va para un ancianato y la iglesia va a costearle la mensualidad, porque tiene familia y como si no la tuviese, esta persona está aguantando hambre, tiene como 80 y pico de años, y está desnutrida y da pesar. Y lo mismo pasa con una anciana, entonces a uno le da pesar ver una persona ahí encerrada. La iglesia tiene que hacer todo eso porque es lo que Dios manda, es lo que Dios dijo aquí a Moisés, y a mí me lo dijo el Espíritu Santo cuando la iglesia inició, entonces sí se hace con tanto amor y felicidad, porque obedecer a Dios es tan lindo, y agradar a Dios es tan lindo y tan sencillo, y no se me hace difícil hacer la voluntad de Dios. Hasta que un día la iglesia tendrá que tener un lugar para los ancianos, universidad, colegio, clínica, todo eso tiene que tener la iglesia para ayudar a los hermanos, primeramente, por ahora es ir a un lugar a pagar una pensión. Al que recibe el beneficio, le queda prohibido contar, solamente es Dios el que ve, eso es lo importante. Máquinas de coser se le ha dado a la gente para que trabajen y se defiendan, cirugías. Entonces así se cumple lo que el Señor dice, menesterosos habrá siempre y hay que ayudarlos. Y los hermanos en particular que vean a su vecino de la iglesia, que lo vea en malas condiciones, pues si puede colaborarle, hágalo, y si no, entonces pasarle el informe a la iglesia. A algunos se les ha comprado un taxi para que trabajen, a otros un camión para hacer acarreos, la iglesia ayuda así de esa manera. También se le pone a la gente almacenes, talleres. Se me escapa todo lo que la iglesia hace. Se alquilan casas para que viva gente de la iglesia que está necesitada. Espero que las personas que me van a suceder hagan lo mismo con mucho amor para que Dios respalde, porque uno lo hace con amor y sinceridad y Dios respalda, entonces se necesita que todo eso se haga con fe, amor, sin ambiciones, para que Dios siga respaldando todas esas cosas, a otros que les iban a quitar la casa por cualquier bobada. La iglesia entra a ayudarles, porque no se justifica. El obrero haga un seguimiento a esa persona para mirar si lo merece, el apóstol Pablo decía no, pero si tienen hijos que ellos los mantengan, pero es que hoy así tengan hijos la gente se está ahí muriendo de hambre, porque es que los hijos ni siquiera para ellos consiguen, entonces no le dan nada a los padres. La situación de hoy es más difícil que en la época de Pablo, él decía que había que ayudar a los que estaban solos, sin hijos, pero es que hoy en día hasta los mismos hijos hay que ayudarlos porque si no se mueren de hambre, y hoy después de los 30 no le dan trabajo a nadie. Entonces es que realmente necesitan, y entonces ya Dios, pues si la persona es fiel a Dios, dedicada y sincera, pues Dios le bendice de esa manera haciendo que reciba a tiempo una ayuda, y esa ayuda no es darle 20 pesos ahí, no, uno tienes que mirar la raíz de donde le va a dar la ayuda, que tenga fundamento, poner a trabajar a la persona, ubicarla, darle lo de la materia prima para que se ponga a trabajar. De una u otra manera se les colabora. A los hermanos de la iglesia les enseño, no vayan donde los particulares, hay que colaborarle a la gente de la iglesia, vaya donde una hermana que sepa, que los zapatos cómprelos en la zapatería del hermano, siempre todo por colaboración. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Si no abrirás al tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Digamos en esa época, no abusaban, eran como honestos en ese sentido, porque el pobre iba y pedía prestado, y la ley u ordenanza era que se le debía prestar de manera libre, entonces ellos tenían una pequeña concepción de honestidad y no abusaban.
Hoy en día, por causa de la maldad, ya no se presta, porque hay mucho abuso, la maldad ya se multiplicó. Los apóstoles decían que con el tiempo, por causa de la maldad, el amor se enfriaría, y el amor está en esto, ya no prestarle al pobre, porque ya se vuelve una alcahuetería, o bueno, problemas, porque ya viene es la maldad. Y ya no es esa honradez, esa honestidad como en ese tiempo que había el respeto, se respetaba. Era entre hermanos del pueblo, de la iglesia, del pueblo de Israel.
Ese verso da a entender que de todas maneras les cobraban intereses.
Que no fuera usurero.
Hoy en día, se le puede ayudar a una persona que necesite realmente.
Sí, pues uno le puede ayudar, pero el problema es que esa persona después se vuelve conchuda y quiere que uno lo mantenga todo, que lo mantenga, que ya lo tenga ahí supliéndole todos los gastos. Entonces ya viene el abuso, ya hoy en día es diferente, porque en ese entonces era un pueblo que Dios conformó. Pero hoy la iglesia es gente de todas las naciones, de todos los lugares viene gente donde hay cizaña, donde hay gente que aparenta. Uno, ¿cómo hace para saber a quién es el que verdaderamente se le debe dar, quién merece y quién no? Eso ya es como muy difícil ya hoy. Hoy tendríamos era que ser dirigidos por Dios para poderle dar la ayuda a la persona indicada, que sea Dios quien nos revele, nos muestre, nos ponga y nos facilite también. Uno una vez le ayuda, y después. Hay personas que no tienen, y tendría uno que estarle dando todo el tiempo para la comida y pagándole todo el tiempo el arriendo, pues se volvería una carga para uno. Ayudas ocasionales muy bien, pero es que hoy se presentan que no son tan ocasionales, sino que son constantes. Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Guárdate tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado.
Bueno, es que aquí está hablando del año remisión, es que la gente adquiría deudas, la gente pobre adquiría deudas con los dueños de las fincas, de los terrenos que sembraban, y la gente pobre iba y cosechaba o sembraba y cosechaba, eran los empleados, y ellos ganaban, pues un salario, y de pronto ellos sacaban dinero prestado a sus amos. A sus patrones, a sus jefes sacaban dinero prestado, y cuando llegaba el año de remisión, cada 7 años era la remisión, decía que había que perdonar la deuda, y este señor rico que tenía muchos terrenos y muchas posesiones decía, va a llegar el año y hay gente que me debe, yo le voy a cobrar antes de que llegue el año, porque no les voy a perdonar ninguna deuda, porque era ambicioso, por la ambición, por la codicia, él no quería perdonar la deuda porque él salía perdiendo, y por eso él hacía algo antes de esa fecha para sacarles el dinero a ellos. Entonces Dios le decía, no hagan eso, no sean malvados de hacer estas cosas, sino que tengan misericordia de esta gente que es pobre, y más bien perdónele la deuda, era lo que le quería decir Dios. Hoy en día, pues también hoy existe mucha maldad, mucha mezquindad también con la gente, pero también existe hoy en día mucha pereza también de la gente que no le gusta trabajar, que no quieren trabajar, y existe también aquellos que humillan, que no pagan el salario, hay de todo. Por eso nosotros tenemos que andar de la mano de Dios para que Dios nos guarde, nos cuide de todas estas injusticias y que nosotros no vayamos a ser injustos con nadie, ni que nadie sea injusto con nosotros. Para guardarnos de todo eso hay que andar tomado de la mano del Señor y hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es eso para que podamos vivir felices con el Señor y dar buen ejemplo y dar buen testimonio? Estudio Bíblico Salmo 125, Inauguración Tuluá, Valle Col, 17 de agosto de 2019.
Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Dios permitió que hubiese ricos y pobres. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Entonces fíjese que Dios decía que no faltarán menesterosos en medio de la tierra, pobres habría siempre, que eso es lo que vemos con los pensamientos filosóficos del socialismo, del comunismo, que tiene que haber una igualdad, que no debe haber pobres ni ricos. Entonces, ¿cómo ellos van a ir a cambiar el mundo, lo que Dios hizo, lo que Dios creó? ¿Cómo van a cambiar eso? Eso es ridículo. Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. ¿Se acuerdan cuando decía que no limpiaran todo, que dejaran algo, en las comidas, en las cosechas para los pobres? Dice que siempre habrá pobres en medio de la tierra. Una ley de Dios, Dios ordenó y Dios permitió que haya pobres. Hay veces que la gente dice que Dios es injusto, pero ¿por qué tanta pobreza? Pero es que tiene que existir la igualdad, y por eso fueron los pensamientos sociales, y por eso allá en Rusia el socialismo, el marxismo, leninismo. Ellos pensaron en cambiar el mundo, las ideas, pensaron que sabían más que Dios, y dijeron no, es que debe haber una igualdad, es que nadie debe tener dos carros, todos deben tener una bicicleta, todos tienen que comerse un huevo al día, todos tienen que comerse un grano de arroz al día, es que tiene que haber la igualdad. Y ellos empezaron con esa igualdad y empezaron esa guerra en el mundo, y hasta muertes, todo por causa de eso, pero si ven cómo eso no predominó, porque eso ya se acabó porque no pudieron con la igualdad, porque no es posible que haya pobres y ricos, eso no debe existir, como si ellos supieran más que Dios, como si pudieran más que Dios. Porque Dios dijo que tenía que haber pobres en la tierra, no sabemos por qué a Dios le provocó tener pobres en la tierra, y medios pobres y medios ricos, eso es voluntad de Dios. Nosotros cómo vamos a criticar, cómo vamos a envidiar a los superricos. Además, de pronto ser conformes y ojalá esos superricos conocieran a Dios. Entonces aquí está la respuesta para esas personas que todavía tienen ese pensamiento social de la igualdad, del socialismo, que todo tiene que ser una igualdad. Me parece, no estoy segura que la guerrilla que hay en Colombia tiene ese pensamiento de igualdad. Por eso están diciendo que le están quitando a los ricos para darle a los pobres. Entonces vemos cómo Dios instauró que en la tierra hubiera de todo, pobres y ricos, no tenemos la culpa, nadie puede cambiar eso. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna, y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas, no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubieren el defecto, si fuere ciego, o cojo, o hubieren el cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua.